Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este día de miércoles 5 de abril con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Estados Unidos no ha descartado responder por su cuenta al ataque con armas químicas en Siria, para Trump una afrenta a la humanidad. Las Naciones Unidas se muestran divididas ante esta masacre. Un centenar de muertos y 200 heridos que el régimen sirio se niega a asumir. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE. Por cierto, que la Asamblea de Venezuela ha responsabilizado al presidente Maduro de dar un golpe de Estado, así califica la mayoría opositora que el Supremo arrebatara y después devolviera las competencias al Parlamento, que también ha activado el proceso para expulsar a los magistrados del Alto Tribunal. Aquí en España, y al igual que ayer en el Congreso, Unidos Podemos y Esquerra Republicana no han apoyado la declaración institucional para condenar la situación en Venezuela y exigir la liberación de presos políticos. Precisamente en el Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de conspiración política la grabación de sus conversaciones con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, en las que se sugería investigar a políticos independentistas. Y la Cámara Baja ha dado luz verde a una proposición no de ley de Esquerra Republicana para que se evite el consumo del aceite de palma, ingrediente que está en muchos alimentos procesados. Carmela Ballén.
Más información y más rápida en la Unión Europea sobre las consecuencias del uso y el abuso del aceite de palma para la salud con vistas a su posible limitación, es lo que ha planteado aquí en la Comisión de Sanidad esta tarde Esquerra Republicana, que ha cosechado el respaldo del PSOE, Ciudadanos y de Podemos a su proposición no de ley, en la que solicita mayor claridad y vigilancia sobre el etiquetado y una mayor restricción de la publicidad de los productos que lo contienen en horario infantil.
Juguetitos, pegatinas, dibujos atractivos, galletas con formas de animales, una publicidad constante en televisión, especialmente en horario infantil, nos complica muchísimo la tarea a la hora de decir no y no una y otra vez.
Es la portavoz de Podemos, María Asunción de la Concha. En contra de esta iniciativa se situaba el Partido Popular y la diputada María Torres.
Apostar por alimentos frescos y la comida casera. El problema realmente no está en el aceite de palma en sí, sino en nuestro actual modelo de alimentación.
Considera suficiente la regulación actual e injustificado, aseguraba, crear alarma social.
Y el centro de Murcia sigue colapsado. Más de 300 tractores y 90 trailers, agricultores del campo de Cartagena, llevan ya 10 horas protestando y dicen que no se marchan hasta que el Ministerio de Agricultura les cite para tratar los problemas medioambientales del Mar Menor.
Sepamos qué más está pasando de fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
La televisión pública debía organizar el último debate de campaña entre los 11 candidatos, pero ha renunciado a la vista de los límites que se vieron anoche en un debate entre tantas personas y con el peligro para los que llaman grandes candidatos grandes de que una sola frase de sus contrincantes pueda hacer un daño irreparable a sus candidaturas, como ayer sufrieron Le Pen y Fillon de la mano del representante anticapitalista Philippe Poutou. Por otro lado, el presidente del Tribunal de Niza ha ordenado una investigación para determinar si hubo fallos en el dispositivo de seguridad que se desplegó para los festejos del 14 de julio en Niza y que no impidieron el atentado. Además, también en el ámbito judicial, un juez va a investigar la muerte de Xiao Liu, un ciudadano chino abatido por la policía en su domicilio el 26 de marzo y que ha provocado numerosas manifestaciones de la comunidad china que vive en París. Según la Fiscalía, hay zonas de sombra que hay que esclarecer.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
El gobierno italiano ha convocado hoy al embajador suizo después de que este país decidiera cerrar tres cruces fronterizos al llegar la noche, justificando que se trata de una medida contra la delincuencia. Los alcaldes de la zona ya han protestado. Aseguran que penalizan los vecinos que cruzan la frontera de forma legítima. Según Italia, el cierre de fronteras viola las normas europeas de libre circulación de personas, mientras que Suiza defiende que la medida es temporal y de carácter experimental. Desde hace tiempo, la frontera norte italiana es motivo de fricción con los países vecinos que quieren impedir la entrada de inmigrantes en sus territorios. Por otra parte, hoy hemos sabido que los irreductibles galos Asterix y Obelix desembarcarán en Italia en su próximo álbum de aventuras. Será el número 37 de una saga que ha vendido ya más de 370 millones de ejemplares en todo el mundo. En esta nueva aventura, que se remonta al año 50 a.C., los dos protagonistas descubrirán que en la antigua Italia no solo hay romanos.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres. Iván Alonso.
Aquí parece que el gobierno británico va ablandando su postura en política migratoria. ¿Quién lo iba a decir hace unos meses? Y es que hoy, según informa la BBC, la primera ministra Theresa May ha reconocido que se podría mantener la libertad de movimiento incluso para los inmigrantes comunitarios aún después de que se consume el Brexit en el año 2019. Existirá un periodo de prueba, admite May, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para que tanto empresas como gobiernos se puedan adaptar a la nueva situación. Lo que no ha concretado es la extensión que ese periodo tendría. Mientras, el exlíder del UKIP, el partido eurofobo que abanderó el Brexit, Nigel Farage, ha vuelto a ser noticia por unas declaraciones fuera de tono. Ha acusado a la Unión Europea de ser una mafia que tiene como rehén a Reino Unido, y un centenar de londinenses va a participar en un programa piloto que consistirá en probar un autobús sin conductor. Podría entrar en funcionamiento, si todo sale bien, en 2019. El bus, que viaja a una velocidad de 16 kilómetros por hora, está controlado por un ordenador, aunque durante las pruebas, eso sí, va a haber una persona cualificada que lo apagará si da problemas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Sin acuerdo, sin ni siquiera votar, finalizaba la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el último ataque con armas químicas en Siria, y donde Estados Unidos y Rusia han intercambiado duros ataques. La embajadora estadounidense, Nikki Haley, acusaba a Rusia de no buscar la paz en Siria y de proteger al régimen de Bashar al-Assad, mientras que Rusia calificaba de inaceptables esas afirmaciones y acusaba a los aliados de no hacer nada en Siria. La embajadora estadounidense finalizaba su intervención amenazando con acciones unilaterales ante el fracaso de las medidas de Naciones Unidas. Hace tan solo unos instantes finalizaba aquí en Washington una rueda de prensa del presidente Trump y el rey de Jordania, donde Trump afirmaba que el ataque en Siria había sido una afrenta a la humanidad y que cruzaba muchas líneas. Es muy posible, decía Trump, que mi actitud hacia Bashar al-Assad haya cambiado tras este ataque con armas químicas. Sin abandonar al presidente Trump, el presidente ha modificado en las últimas horas la composición de su Consejo de Seguridad Nacional, del que ya no forma parte su jefe de estrategia, Steve Bannon. La inclusión de Bannon en este organismo había desatado una gran polémica por su relación con la ultraderecha y las acusaciones de defender ideas próximas a los supremacistas blancos. Y sin abandonar al presidente, que en una entrevista al New York Times esta misma mañana afirmaba, sin ofrecer pruebas, que la consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama, Susan Rice, podría haber cometido un delito al pedir que se conociera la identidad de personas próximas a Trump mencionadas en comunicaciones intervenidas por las agencias de inteligencia. Va a ser, decía Trump en esta entrevista, una de las grandes historias de nuestro tiempo.
Tenemos ahora mismo en la linterna un mensaje de Securitas con Belén.
En esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa, Juan Pablo, que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Las 8 menos 22 minutos, está esperando Jorge Alcalde.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Triunfó Roquefele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No! Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
¿Te
acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, en La Linterna, en la primera hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia, especialmente de la salud, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de Alzheimer. En primer lugar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha detectado un nuevo mecanismo genético implicado en el desarrollo de esta enfermedad.
Sí.
¿Qué influencia?
Pues tiene una influencia determinante en conocer cuál es uno de los factores que provocan la enfermedad de Alzheimer.
¿Qué genes? ¿Cómo se llama el gen este?
Se llama PLD3.
PLD3.
Es un gen que se conocía. Se conocía, además, que estaba implicado, sí, de alguna manera en el desarrollo del Alzheimer. Pero lo que han hecho ahora estos científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas españoles, uh-huh, es determinar cómo actúa ese gen en la formación de la enfermedad. Hasta ahora se pensaba que este gen modificaba la cantidad de proteínas, sobre todo una proteína beta-amiloide. Ya sabes, hablamos siempre de esa proteína cuando hablamos del Alzheimer.
Sí.
Una proteína que se acumula en las neuronas y que, por lo tanto, genera la incapacidad de las neuronas para comunicarse. El exceso de beta-amiloide es el que provoca, o uno de los agentes causantes del Alzheimer. Se pensaba que el gen aumentaba la producción de esta proteína. Lo que se ha descubierto es que no es eso lo que hace. Lo que hace es evitar que la acumulación de proteína se libere por las células. Las células, cuando crecen, tienen un sistema de autorregulación.
Sí.
Sacan la basura fuera de casa. Uh-huh. El exceso de proteínas es reciclado y es enviado fuera de la célula. Bueno, pues cuando esto no funciona, la proteína, los tóxicos, se, sí, acumulan y la célula envejece y muere. O en este caso, la célula acumula placas de esta proteína que son las causantes del Alzheimer. Una investigación de este tipo es una investigación todavía muy incipiente. No podemos decir que tenga una aplicación directa en la curación del Alzheimer. Pero sí que nos da una pista de por dónde deberíamos atacar en el futuro. Es decir, que si tenemos un candidato,
sí,
a ser una diana molecular a la que atacar, en el futuro quizá los científicos sean capaces de averiguar cómo modificar este gen para que no genere este efecto en el Alzheimer. Así que el avance es importante. Es importante porque abre sobre todo una nueva ventana en uno de los grandes retos a la hora de tratar esta enfermedad, que es el diagnóstico precoz y encontrar los biomarcadores que permiten, con tiempo suficiente, advertir que una persona es más susceptible de padecer Alzheimer. Bueno, este PLD3, este gen, es uno de esos biomarcadores y, por lo tanto, a partir de ahora habrá que estar muy atentos a él.
Se va avanzando poco a poco en lo del Alzheimer, ¿no?
Sí,
saber más.
Claro, por desgracia,
cuanto
muy poco
más se
a poco.
Sepa, muy poco a poco, ¿no?
Sí, el Alzheimer sigue siendo un misterio.
Un misterio.
Para la ciencia, sobre todo, cómo curarlo, cómo prevenirlo. Y, de hecho, surgen teorías nuevas. Hoy mismo hemos tenido también conocimiento de una nueva teoría que sugiere que el Alzheimer sea algo parecido a la diabetes. No creo que tenga que ver con la diabetes, ni mucho menos. Pero que sea una enfermedad que modifica el metabolismo del cuerpo y en este caso se expresa en las neuronas, igual que ocurriría en el caso del páncreas y las células pancreáticas en la diabetes. Si esa es una teoría muy, bueno, pues todavía por contrastar, pero si es así, pues abriría un nuevo abanico de posibilidades para su estudio.
Bueno, contado este avance, que es, lo firma el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sí, hablemos de la clínica Mayo en Estados Unidos, que ha realizado un estudio en el que los resultados son sorprendentes, por lo menos sorprendentes. A ver, ¿qué han descubierto?
A mí me parecen preocupantes,
a
más
ver,
que
a ver,
sorprendentes.
Venga, venga.
Lo que han descubierto es que cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad y acude a una segunda opinión médica, en el 88% de las,
sí,
ocasiones, el,
sí,
88%, modifican el diagnóstico los médicos. Es decir, que en el 12% solo el diagnóstico ha acertado. En la mayoría de los casos en los que se pide una segunda opinión médica, el segundo médico modifica de alguna manera o el diagnóstico o la estrategia terapéutica del paciente.
Sí.
Y se ha hecho con una cohorte importante de pacientes, 286 pacientes, nada más y nada menos, que se han estudiado sus historias clínicas a lo largo de su vida y a que todos ellos habían pedido una segunda opinión y se ha demostrado este 88% de cambio sobre la opinión anterior. En la mayoría de las ocasiones, el 66% de ese 88%, el cambio es mínimo. Es un ajuste en la medicación, sí. Es un cambio de medicación. Pero en el 21% es un diagnóstico completamente diferente. Por ejemplo, una persona que padecía una enfermedad y al volvérsela a ver ya no la padece. O al contrario, que había sido diagnosticada como ausente de una enfermedad y en una segunda opinión sí que tenía esa enfermedad. Es preocupante y el informe de la Clínica Mayo lo dice con preocupación. Estamos ante un hecho que deberíamos valorar: qué cantidad de diagnósticos erróneos o no ajustados se producen en primera instancia para que el 88% de ellos sean modificados en una segunda opinión.
¿Se puede
médica.
Extrapolar esto a todas partes del mundo?
Bueno, se ha hecho con diferentes enfermedades, con diferentes criterios. Sí es verdad que está hecho en un sistema sanitario como el estadounidense que no favorece la segunda opinión médica para ahorrar costes. Generalmente los seguros de salud pues a veces no permiten con mucha facilidad una segunda opinión médica. En un sistema como el nuestro es más fácil. Todos tenemos derecho a acudir a un médico y después tenemos libre elección de médico. Podemos acudir a otro dentro del Sistema Nacional de Salud. Pero podría ser transportable, por supuesto que sí. De hecho, yo creo que algunos de los médicos con los que he hablado y que han leído esta noticia, bueno, se han planteado un debate interno importante sobre la necesidad de informar o no de que haya que tomarse una segunda opinión médica cada vez que uno va al médico. Habrá que seguir este informe, es un informe serio, ha salido publicado hoy.
Y que a ti te preocupa lo que dice.
Y que a mí, desde luego, me preocupa el porcentaje, el 88% de los casos de diagnóstico en una segunda opinión médica cambia, se modifica.
Bueno, otra investigación que traes, esta es distinta, esta tiene otro tono y eso de otra manera. Seguramente esta ya no es tan preocupante, sino simplemente es relevante o reveladora, mejor dicho. Los bebés que más lloran.
Los que más lloran del mundo.
Del mundo.
¿Cuáles son los bebés más
¿quién
llorones
ha hecho el estudio?
Del mundo? Bueno, el estudio es de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, y ha descubierto, mediante el estudio de 8.700 niños de diferentes países.
¿Y de cuántas edades?
Pues bebés.
Bebés, pequeñitos.
El primer año de vida.
Primer año.
Ha descubierto...
¿Cuántos bebés?
Los 8.700.
8.700. Muy bien.
Bueno, pues ha descubierto que los países en los que los bebés lloran más son los bebés británicos, canadienses, italianos y holandeses.
A ver.
Esto.
Repite, por favor.
Reino Unido, Canadá,
sí.
Italia y Holanda. Sería el ranking, los ganadores del ranking...
Reino Unido, Canadá, Italia y Holanda.
Llorones.
¿Y por qué?
Llorones. Se define como niños llorones, especialmente sí. Llorones, aquellos que lloran más de 3 horas al día. Que durante todos sus episodios de llanto tienen más de 3 horas al día de llanto. Bueno, el 28% de los niños británicos, el 34% de los canadienses, el 20% de los holandeses entran dentro de esta categoría de bebés, estamos hablando de bebés de menos de un año, que tienen un periodo de llanto de más de 3 horas diarias. Puede ser por motivos desconocidos, por el carácter del bebé o por los famosos cólicos del lactante que generan
esos son tremendos,
unas grandes cantidades de llanto y de dolor y
cólicos,
de sufrimiento para los niños.
Pobrecitos míos.
Y menos para sus padres, pero también para los
preguntas
padres.
¿Qué pasa y no responden?
No saben.
No saben. Manual pueden. De instrucciones.
Dinamarca, Alemania y Japón son, por el contrario,
los más disciplinados.
Los donde menos lloran. Se lloran. Y tienen una menor cantidad, se reduce entre 1 hora y 1 hora y 10 minutos la cantidad de llanto con respecto
pero
a los británicos.
¿La media de llanto cuál es?
Bueno, es que no se sabe, no hay un término medio. No se puede decir, es normal que su hijo llore esto o no es normal. El llanto es consecuencia de un montón de causas y por lo tanto no podemos saber. No podemos decidir, si su hijo llora menos de esto es que está bien. No, porque a lo mejor está llorando justo menos tiempo, pero por una causa más peligrosa. Vigílele, atiéndale, vea qué le está pasando. Pero sí está claro que parece ser que hay estos países donde los niños lloran más, no se sabe por qué. Se está hablando de la alimentación de estos países, el clima de estos países, las costumbres educativas de estos países, pero nos encontramos en un país como Italia, que es latino, que es mediterráneo, y que por lo tanto debería tener unas costumbres tanto de alimentación como de clima,
sí.
Como de familia, diferentes a Canadá o al Reino Unido,
sí.
Y que se encuentra también en esa línea de los más llorones. España está en un punto intermedio. Como país
ni llorón ni no llorón.
Se acerca a Italia, en la parte alta de la tabla, pero no está entre los cuatro países donde los niños lloran más de 3 horas al día en ese porcentaje tan alto, tan elevado, que antes habíamos dicho. Bueno, el informe puede parecer así, bueno, más o menos frívolo.
Creo que han estado con los bebés allí sentados mirando.
Claro, se hacen estudios con encuestas, con estadísticas, se llama a los padres, se les hace un seguimiento durante varias semanas, o sea, unas encuestas, unos cuestionarios.
Vaya usted notando aquí las horas en las que el niño llora, la niña llora.
Las veces que ha ido al médico por culpa del llanto. Y con todo esto y unos algoritmos matemáticos se saca una media.
¿Y se busca con todo esto conocer un poco más?
Se busca conocer un poco más el
comportamiento humano en el primer año de vida.
De los bebés en el primer año de vida.
Sí.
Y se busca sobre todo entender si existe alguna relación entre las costumbres alimenticias y el famoso cólico del lactante, que es todavía un pequeño misterio científico del que no sabemos mucho y que hay varias teorías que apuntan a diferentes causas, pero que ninguna de ellas ha sido del todo demostrado. Así que primero hay que contabilizar, ya sabes que se dice en ciencia que lo que no se mide no se puede arreglar, pues efectivamente primero hay que medir cuánto llora un bebé y después intentar arreglarlo.
La visita de nuestro médico de cabecera, que es Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, con todas las novedades del mundo de la salud, de la ciencia, especialmente la salud, como cada viernes. Querido Jorge, que te vaya bien y hasta el próximo día.
Ha sido un placer, como siempre, hasta otra.
Después del Día Mundial del Teatro, que celebramos la semana pasada, esta es hora de darse una vuelta por los teatros para echar un vistazo a lo que tienen en cartel o lo que van a tener los próximos días. Se ha dado un paseo por los teatros, Nacho de Gamón.
El Centro Dramático Nacional apura las últimas funciones de Zenit. El último montaje de Els Joglars estará hasta el 9 de abril en cartel en el Teatro María Guerrero, tras pasar 2 meses recorriendo nuestro país. Si no te da tiempo a verla en el María Guerrero, a partir del 10 de mayo volverá a cartel, aunque esta vez en el Teatro Amaya de Madrid. Ramón Fonseré, el director, nos cuenta su particular visión sobre el nuevo periodismo y las redes sociales.
Una cosa que empezó como una necesidad casi humana de sobrevivir, con unos signos hechos con un hierro, una roca o con una pluma de pajarraco, para escribir unos signos avisando de un peligro. Se ha convertido, en algunos casos, en una máquina inenarrable de éxito, de poder, de influencia.
Luis Pascual debuta como adaptador y director de escena en el Teatro de la Zarzuela con 2 piezas, La Viejecita y Chateau Margaux, 2 pequeñas joyas de Manuel Fernández Caballero que vuelven más de un siglo después de su estreno. Reconoce el director que los libretos están bastante pasados, así que respetando la música ha hecho una versión libre de las 2 piezas.
Una es Chateau Margaux, que ocurre en un estudio de radio de los años 50 con los anuncios de pastillas Coqui, del bicarbonato Torres Muñoz. Hay un momento en La Viejecita que pasamos del estudio de radio al Palacio del Marqués, y es lo que para la miseria que había en España en los años 50 era el glamour. Yo en broma le llamo que es como un Ferrero Rocher.
La primera versión escénica de Rodelinda, la ópera de Händel, suena en el Teatro Real. Klaus Guth dirige la escena e Ivor Bolton la música. La Orquesta del Real, fusionada con expertos en barroco e instrumentos de la época, ejecutará la partitura. Una partitura compleja y una historia muy original. Joan Matavós, director artístico del Coliseo.
Es teatro puro, además de la manera como está montada, y además es una obra muy original y muy singular. Es, entre otras cosas, un canto apasionado y devoto al amor conyugal. Y la verdad es que es muy raro. Canta normalmente pues al amor paternal, al amor filial, a la amistad, al amor a la patria, pero lo conyugal, el amor conyugal, cuando se canta es para explicar que se ha destruido, que se ha sido desleal. El amor conyugal no lo canta nadie.
En la Sala Verde de los Teatros del Canal de Madrid podemos ver El pintor de batallas hasta el día 16 de abril. La obra es una adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, una de las más duras e intensas, y que al igual que Territorio Comanche, se nutre de la vivencia en primera persona de los conflictos bélicos que cubrió en su labor como corresponsal de guerra.
Es sobre todo un ajuste de cuentas con mi memoria. Es mi libro más personal, el libro que tengo, que donde hay más dosis de mí, de realidad, de vida, de mi vida como reportero. Y para mi asombro lo han hecho de una forma tan estupenda que me conmueve, ¿no? Entonces, como verte tu propia obra es asombroso, ¿no?
En cartel en el Teatro Español está Ushuaia hasta el próximo 16 de abril. La obra, protagonizada por José Coronado, es un texto nunca antes representado del dramaturgo Alberto Conejero.
Es un estado del alma, es un confín, ¿no? Es un refugio por un lado, pero también por otro lado es una prisión. Es más, hubo una prisión mucho tiempo en Ushuaia. La Patagonia especialmente fue el refugio de muchos criminales, de muchos criminales, de crímenes muy diversos, pero especialmente los acontecidos de lesa humanidad en la Segunda Guerra Mundial.
Una gata sobre un tejado de zinc caliente cuelga de la fachada del Teatro Reina Victoria de Madrid. Juan Diego y Eloy Azorín encabezan esta versión del clásico con el que Tennessee Williams ganó el Pulitzer en 1955. Ambición, pasión y familia se entrelazan en esta versión de Amelia Ochandiano, que actualiza la obra y la sitúa en los años 60. Eloy Azorín es Brick.
Entonces he intentado acercarlo, hacerlo mucho más, no sé si la palabra es cotidiano, porque no, pero sin que tenga tanto peso. Una versión mucho más ágil, es más sintético y tiene mucho ritmo la función.
Albert Boadella mantiene en Madrid el sermón del bufón tras su estreno el mes pasado, aunque traslada su montaje a partir del día 20 al Teatro Marquina tras el éxito en los teatros del canal. El sermón del bufón, escrita y protagonizada por el propio Boadella, es un viaje a su vida y milagros teatrales con sus mejores montajes y sin ajustar las cuentas con nadie.
Yo no paso cuentas con nadie, simplemente cuento lo que pienso, lo que me ha sucedido. Yo creo que no he subido un escenario desde el año 75, o sea, son muchos años, ¿eh?
En el Teatro Llura de Barcelona, El Pato Salvaje encara su última semana en cartel. Una sociedad blindada que se autoprotege entra en crisis cuando alguien vuelve a casa y empieza a revelar el pasado. Un drama psicológico de 1884, compuesto por Henrik Ibsen y dirigido por Julio Manrique en la sede de Montjuïc.
Es una obra que está a caballo entre el realisme i el simbolisme i que construeix una atmosfera molt estranya, molt hipnòtica, molt atractiva i gairebé màgica, no?
En el Romea de Barcelona, Mario Gas dirige Sócrates, muerte y juicio de un ciudadano. Interpretado por José María Pou, con la dramaturgia de Mario Gas y Alberto Iglesias, el espectáculo ha triunfado en su gira por España y vuelve ahora al Teatro Romea de Barcelona tras su haber pasado por las tablas del escenario barcelonés en la temporada 2015-2016. José María Pou.
Con este espectáculo hemos venido a recuperar un poco eso que yo creo que durante un tiempo se había olvidado, que es convertir el escenario en tribuna de reflexión. Convertir el escenario en algo vivo desde donde se estén mandando al público motivos para la reflexión.
Arte, de Yasmina Reza, puede verse en el Teatro Goya de Barcelona hasta el 17 de abril. El reparto está compuesto por Pere Arquillué, Francesc Orella y Lluís Villanueva.
Primera hora de la linterna en la cadena COPE en este miércoles 5 de abril. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.